de las comunidades. Entonces, pasen por favor. No sé si el ingeniero Caso también está por aquí. Alguien me decía que estaba el ingeniero Caso del proyecto. ¿Caso? No ha venido. Entonces, por favor, los que tienen que exponer, pasen. Pasen por aquí. Ya. A ver, Georgina me aclara una cosa bien importante de la metodología. La idea es que los compañeros que pasen, incluidos los del CEDIP, dan apenas un pantallazo de presentación y los presentes que conocen, que están implicados en la problemática, complementan. Entonces, en el caso de San Cristóbal era bien pobre porque la verdad es que no han venido los compañeros de Frutcas, pero bueno, se ha complementado creo bien con los de los demás, pero en caso de Corocoro creo que hay más participantes presentes, ¿no? Entonces nos parece que vamos a poder, con los datos iniciales que nos den tanto Vladi como los compañeros, el resto de los presentes que conocen la problemática, vamos a poder, pasen por favor, de las comunidades, de la parte indígena, por favor, pase hermana. Sí. Claro, no van a hablar todos a la vez, ¿no? Cada uno por su parte. Pero no tendrán problema de sentarse al lado. Sí. Sí. Después, en la parte de la devolución de la palabra, de esto ahí podremos argumentar más porque hay muchos de Corocoro, tanto de la parte del sindicato de la empresa como de las comunidades. Ya, Vladia, entonces empezamos contigo.
Gracias. Ahí está, ahora sí estamos. Me vendré por aquí para no darles la espalda. Primero, quiero agradecer tanto a las autoridades del SUI de Pacajes como a los representantes del sindicato de la empresa estatal de Corocoro la presencia en este nuestro evento, ¿no es cierto? Como les comentábamos, este es un esfuerzo de discutir el tema de la minería nacional desde una perspectiva nacional y tratar de acercar a los actores involucrados, ¿no es cierto? En este caso, nosotros estamos muy conscientes que ha sido muy, muy delicada la situación que se ha desarrollado en los últimos 2 años en Corocoro, ¿no? Seguramente nos comentarán los compañeros en los 20 o 30 minutos que van a tener cada uno para explicar. Lo que vamos a hacer simplemente nosotros los del CEDIB es resumir un poquito la información que tenemos nosotros para plantear la discusión, ¿no es cierto? Ese es el único objetivo, ¿no es cierto? Esperemos que pueda ser una discusión fructífera, ¿no es cierto? Y que podamos acercar las posiciones en la medida que puedan ser estas acercadas, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado un poquito sobre Corocoro. Era una mina incaica y a inicios de la República en 1826, esto es bien interesante, 1826. Tanto Corocoro como Huanuni, las dos empresas estatales que ahorita, las únicas dos que maneja la Comibol, las dos, aparte del Cerro Rico, eran las exportadoras de minerales en 1826, un dato bien llamativo. De 1952 al 86 fue operado por la empresa estatal y produjo una cantidad de 2.544 toneladas métricas por año, en promedio. ¿No? Este es un dato interesante, en 1979 el gobierno de entonces autoriza la instalación de una planta hidrometalúrgica, que es justamente lo que se va a realizar hace pocos años. El 86 se produce la relocalización, Corocoro es uno de los primeros centros mineros en ser cerrados y es parte de este despido masivo de 20.000 trabajadores el 85-86. En el 2008 se firma un contrato de riesgo compartido, ya en esta última gestión de gobierno, un contrato de riesgo compartido con la empresa coreana Cores. Y el 2009 se inaugura, por otra parte, la planta hidrometalúrgica a cargo de la empresa estatal en la misma zona. Bueno, esto es algo de la información que ya hemos compartido con anticipación con los compañeros. No sé, todos ellos muy gentilmente nos abrieron la posibilidad de hablar en la asamblea del sindicato en Corocoro y también hemos conversado ya varias ocasiones con las autoridades del suyo Pacajaque. Por un lado, queremos comparar ambos emprendimientos, por llamarlos de alguna manera. Por un lado, el tema de reservas de Comibol. Estos son todos son datos del Ministerio de Minería. Las reservas de cobre extraíble eran calculadas en 23.000 toneladas. Y la producción y el ritmo de producción previsto era alrededor de 3.000 a 3.500 toneladas. Entre el año 2009 y el 2010 se produjeron 800 y tantas toneladas métricas finas, ¿no es cierto? Lo importante de estos datos es lo siguiente: la duración prevista del proyecto fue de 6 años. El gobierno nacional preveyó desde un inicio que el complejo hidrometalúrgico de Corocoro, la planta estatal, iba a ser una planta solamente piloto, iba a ser un proyecto piloto para la realización de del contrato de riesgo compartido con la Cores. Porque además, si se fijan en el tema de reservas, las reservas son desmontes y relaves. No es siquiera, bueno, hay una parte que le calculan de mina, pero como el propio ingeniero Cazón, que es el gerente de la empresa, nos dijo textualmente, estamos rascando el cerro, ¿no es cierto? Para darles un dato, están triturando a combo el material que están extrayendo, lo poco que están extrayendo, ¿no? En el cerro. O sea, esto es un dato muy importante. El gobierno no lo pensó como un proyecto estatal, de ninguna manera. Pese que publicitariamente se presentó, no lo fue. Del otro lado están las reservas entregadas a la Cores. Estas son las 100 millones de toneladas, son las declaradas por Cores hace un par de semanas, y lo hizo público la declaración, porque cumplía el plazo según el contrato para los estudios de exploración que ha realizado. Y dice que tiene 500.000 toneladas de cobre recuperable, ¿no es cierto?, frente a las 23.000 toneladas que tiene la planta estatal, ¿no es cierto? La producción prevista también es sumamente, hay un abismo de diferencia, ¿no es cierto? La producción prevista es entre 30.000 y 50.000 toneladas métricas al año, frente a las 3.000 a 3.500 de la empresa estatal, ¿no es cierto? Si se hace un cálculo de las reservas iniciales que dice el gobierno haberle entregado a la Cores, a una ley del 1%, salen 100.000 toneladas finas de cobre extraíbles, ¿no es cierto? Esta producción es la producción que está por contrato, del contrato del 2007. Entre 100.000 toneladas, entre 30.000 toneladas da 3 años y tantos, ¿no es cierto? El gobierno entonces sabía desde algún inicio que ese yacimiento tenía más reservas y el gobierno, sabiendo eso, entonces entregó a la empresa transnacional un yacimiento para producir en esa magnitud o con ese volumen de producción. Bueno, de todos modos, esto también se confirma por el lapso del contrato, que son de 30 años, y por la vida útil estimada por la empresa, que son de 17 años, ¿no? Bueno, muy rapidito, la inversión comprometida por el contrato son 210 millones en el caso de Cores, los ingresos proyectados 165 millones por año. Hay que recalcar que en comparación con las minas chilenas, esto es una operación bastante modesta, ¿no? La distribución de las utilidades es 55% sobre utilidades para Comibol, Cores con el 45% sobre el flujo de caja ¿no es cierto? Ya tenemos una experiencia sobre esto, eso es un dato importante. Cuando hablamos de, esto parece que es bastante equitativo, ¿no es cierto? La mina Bolívar, que es operada ahorita por Glencore, por la Comsur, tiene un idéntico sistema de repartición, casi idéntico sistema de repartición de utilidades, ¿no es cierto? 50-50, ¿no es cierto? No obstante, ya les había mencionado que son bastante reducidos los ingresos del Estado por el tema de que se necesite capacidad de fiscalización del Estado para controlar realmente cuántas son las utilidades, ¿no es cierto? Así que esto es algo que hay que sospechar, ¿no? Y por el otro lado, el tema de la inversión ejecutada en Comibol son 18 millones y los ingresos proyectados estaban siendo esperados en 19 millones al año. ¿Sí? Se han hecho ya exportaciones de 5 millones de dólares. Ahora, quiero resaltar un hecho. Coro Coro es un emprendimiento pequeño, es un emprendimiento bastante pequeño, ¿no es cierto? No hay comparación con los emprendimientos de cobre de Chile, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, aún siendo pequeño, es una operación que produce cobre en estado metálico. No es cobre concentrado, son planchas de cobre de 1 metro por 1 metro, que es materia prima que puede ser utilizable para construir o para elaborar alambres de cobre, alambrones, como fue el proyecto inicial, ¿no es cierto? Esa es una virtud, digamos, en lo pequeño del proyecto, ¿no? Y es algo que hay que mencionar. Lo otro, el proyecto de Cores es lo siguiente. Allá está, son declaraciones del presidente de Cores, Kim Jin-hong Lee. Dice, Corea necesita cobres y Bolivia tiene reservas. Por eso estamos aquí, ahí está la fecha de la declaración. Y este es un mapita solo provocativo, ¿no es cierto? Estos son los principales productores mundiales de cobre. Y ahí lo he resaltado, los principales importadores mundiales de cobre refinado, ¿no es cierto? Entre los cuales está Corea, ¿no? Es obvio que es también parte, el proyecto coreano, el proyecto de la empresa transnacional, es también un proyecto que se marca dentro de esta dinámica semicolonial de la economía minera, ¿no es cierto? Están consiguiendo un yacimiento para llevarse cobre y producir alambrones de cobre, artefactos eléctricos en Corea. Rapidito, este es el mapa, este es el área concesionada. Este es lastimosamente tenemos un mapa nosotros actualizado, pero no hemos podido hacer superposiciones con el Google Earth, no nos ha dado el tiempo. Y este es otro tema importante. Esta es la Plaza del Minero, y como exagerando, como 300 metros está el yacimiento Vizcachani, ¿no es cierto? Exagerando a 300 metros. San Cristóbal, de los hoyos que tiene, están con un diámetro entre 1 a 1.5 kilómetros, ¿no? de extensión. Esa es la foto de los hoyos de San Cristóbal, ¿no? Algún hoyo tienen que hacer porque es a cielo abierto la explotación de cobres, ¿no? ¿Dónde van a hacer el hoyo? ¿No? ¿Dónde van a hacer el hoyo? ¿Van a hacer volar el pueblo? Ese es un problema, ¿no es cierto? Nosotros hemos compartido esta información con el sindicato y los compañeros de estudios para que nosotros creemos que es importante defender el proyecto estatal, obviamente teniendo, hay que cumplir las normas ambientales, hay que realizar todas las tareas necesarias, hay que realizar todas las tareas necesarias. Pero la principal amenaza en estos momentos es la empresa coreana, que va a entrar a explotar un yacimiento a cielo abierto a pocos metros de la población, y además con las tácticas clásicas de las empresas transnacionales, ¿no? Dividir al sindicato en este caso, dividir a la población y dividir a las autoridades originales, ¿no? Comprar y tratar de pagar a algunos dirigentes, contratar a otros, no contratar a otros, ¿no? Esa es la estrategia típica de las transnacionales que ya la ha comenzado a realizar, ¿no? Así que, bueno, yo simplemente no me alargo, yo quería compartir nuevamente esta información que ya la conocían los compañeros, los compañeros que nos visitan, ¿no?
Hola. Primeramente, muy buenas tardes, señores expositores y organizadores. Nosotros somos la empresa hidrometalúrgica Coro Coro, ubicada al noroeste del departamento de La Paz. Primeramente me voy a presentar, yo soy Heriberto Flores, soy encargado de las operaciones de la planta hidrometalúrgica Corocoro. El yacimiento de Corocoro primeramente ya fue explotado anteriormente por las empresas inglesas o americanas de la smelting hasta el 52. Del 52 a la fecha, hasta el 85, fue retomada las operaciones con la Comibol actualmente. Después del 85 hasta el 2007 fue trabajada por las cooperativas, pero ya no en el sistema de ingenio de flotación que hacían anteriormente, solamente era explotación del mineral, nada más. Del 2007, a la llegada del señor presidente Evo Morales, se retoma haciendo un proyecto sobre la nueva tecnología que se estaba implementando en Chile sobre la hidrometalurgia. Entonces, ahí arranca el proyecto que se ha lanzado, que es el proyecto Hidrometalurgia, ejecutándose el montaje de la planta del 2007 al 2009, donde empezamos a producir y a comenzar las operaciones como empresa. Actualmente somos empresa, ya no somos un proyecto, ya somos una empresa hidrometalúrgica, Corocoro, ¿no? Y el proceso ahora que se implementa en Corocoro es por la extracción del cobre catódico. Ya no sacamos en vasijas como hacía antes la ex-Comibol. Y les explico las operaciones que nosotros utilizamos. En el yacimiento de Corocoro tenemos el cobre en tres composiciones, el cobre, ¿no? Que el cobre es el cobre nativo, óxido de cobre y el cobre sulfuro. Actualmente nosotros en la planta solamente tratamos los óxidos, que es óxido de cobre y el verde malaquita. Y los yacimientos que tenemos es Vizcachani, Toledo y Capilla. Entonces, de ahí trasladamos a la planta de Lekelekeni, donde está ubicada, ¿no? En la primera fase, la fase de trituración, donde preparamos dos cargas. Una carga es de 2 milímetros para tratar en lixiviación por agitación. La otra es 3/4, es la carga para formar las pilas dinámicas. Hablemos de la parte de agitación. Es el tratamiento de... ¿Pueden mostrarme los tanques? En estos tanques tratamos todo lo que es fino, lo que viene de la carga fina y lo que genera en la parte de trituración. En esta parte ya empieza la lixiviación por agitación, donde mezclamos agua ácido y empezamos a sacarlo el cóctel, o sea, el cobre en líquido. Una vez procesado esto, se manda las colas a un dique de contención que tenemos, que llamamos dique de colas. Previamente el dique es preparado... Es forrado en sí con cuatro capas: geomembrana, geotextil, geonet y geomembrana. Entonces, con eso nosotros recubrimos todo el área que almacenamos los desechos y las lamas. Una vez decantado la lama, volvemos a bombear a estos tanques para hacer el circuito cerrado. O sea, nuestros desechos nosotros no botamos al río. ¿Por qué? En el desecho que botamos ahí hay todavía restos de cobre y ácido. Y el ácido nos cuesta la tonada $400, no podemos botar al río. Y tenemos restos de cobre, tampoco podemos botar al río. Entonces estamos entrando en el circuito cerrado. Botamos de la planta, vuelve a la planta. Botamos, entonces, en ese circuito estamos trabajando. Y en la parte... En la parte de la carga de 3/4 formamos... Nosotros el que llamamos las pilas dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque entra, lo descargamos lo que es el cobre diluido, lo volvemos a armar las pilas. Y entonces, una vez para armar estas pilas, no sé si ven esta parte negra, igualmente está formada por estas cuatro capas. O sea, no hay un escape ni al río, ninguna parte, ni una fisura que botamos la parte que es el lixivia al río, ¿no? O nos filtra. Y lo que botamos de aquí, lo que desarmamos las pilas, también se llama el botadero y también está forrado por estas cuatro capas. Tampoco se nos escapa ni una gota, tal vez en la época de lluvia también hay una parte que puede diluir, pero eso lo captamos y empezamos a captar en las piscinas que tenemos de reserva. Y igualmente todos están forrados con las cuatro capas de geomembrana, geonet, geotextil. Y una vez lixiviado toda esta carga, se lo almacena en las piscinas donde almacenamos el cobre y el líquido. Y es bombeado a la planta de extracción por solventes que aquí mi compañero va a explicarles. Gracias.
Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Carlos Quino, soy operador de planta. Gracias por la invitación a CEGIP para poder dar a conocer cómo es el funcionamiento de nuestra planta, ¿no? Muchas veces hemos ido escuchando por varios medios nosotros como trabajadores que indican que estamos contaminando al medio ambiente, botando nuestras soluciones al río, que gracias a aquello están haciendo ovejas con dos cabezas, todo aquello, ¿no? De principio, como operador de planta, a toda la gente que está presente acá, nos gustaría que nos visiten en planta para darles una visión más clara, para que todos ustedes puedan tener un conocimiento de cómo es el proceso. Continuando con la exposición, como mi compañero indica, ¿no? Todas estas pilas dinámicas están forradas con, como ya he mencionado, ¿para qué? Para evitar la contaminación al medio ambiente. No podemos darnos el lujo de colocar estas piedras que están con ácido sulfúrico, ponerlos en piedras vírgenes para contaminar el medio ambiente, no podemos hacer eso. Lo primero que siempre se hace en estas pilas, se ponen cuatro capas. La primera es la geomembrana, como decía, la geonet, geotextil, nuevamente una geomembrana. Todo el contorno, o sea, de esquina a esquina, esquina a esquina, es sellada. De una vez se hace después una presión hidráulica, donde comprobamos si hay alguna fuga. Ya, ¿esto para qué? Para evitar cuando nuestras pilas estén trabajando, haya alguna fuga hacia afuera, que no esté forrado. Entonces, por lo tanto, tratamos siempre, hay personal que está encargado de esta área, que esté verificando que no haya ninguna fuga de lo que es las aguas ácidas que viene del proceso, ¿no? Entonces, una vez que que viene la carga del aglomerado, o sea, lo que ha expuesto mi compañero, esta tierra está mezclado con agua, ácido y la materia prima que es el cobre, ¿no? El ácido, ¿cuál es su función? El ácido sulfúrico es extraer el cobre ya aglomerado. Bombeamos de estas piscinas soluciones a las pilas para diluir los iones de cobre que están en un estado sólido a un estado líquido. Entonces, un cierto tiempo, cada una de nuestras pilas es de 15 por 60 centímetros, 15 de ancho, 60 de largo. Esto normalmente trabaja 30 días, ¿ya? Y estas cargas, luego de los 30 días, ya no tienen cobre. Entonces hacemos un lavaje a la tierra para extraer todavía lo que tiene el ácido sulfúrico. Luego lo retiramos con nuestras maquinarias, como se ve aquí en la fotografía, ¿no? Ya está retirada la carga. Esta carga se lleva a un botadero. Lo mismo hacemos con nuestro botadero. Antes de llevar estas cargas, los forramos. Del mismo proceso que ya les he explicado, son cuatro capas, hacemos el mismo proceso para verificar que no tengamos fugas, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a depositar las cargas ya estériles. Estas cargas estériles, normalmente cuando llueve, sabemos que llueve ya por estas fechas, llueve, entonces muchas veces esas soluciones igual están dirigidas a unas piscinas. Entonces tratamos siempre de evitar que toda el agua que entre acá mediante la lluvia no vaya a tierras que no estén forradas, ¿ya? Siempre tenemos que dirigirlos a unas piscinas porque esas aguas nosotros los volvemos a usar en el sistema, ¿ya? Una vez que está acá la solución, ya en un estado líquido el cobre, lo llevamos a una planta que se llama extracción por solventes. En esta extracción por solventes usamos un reactivo que se llama el extractante. Este extractante cumple la función de extraer el cobre, ¿ya? Y mediante la electricidad, la electrodepositación, durante una semana sacamos las láminas de cobre. ¿Me lo puede pasar, por favor? Ya. Acá es nuestra planta de extracción por solventes. Esta es la planta de Electrowin, ese es el nombre que tiene esta área. Estas son los cátodos y esas son las placas, ¿ya? Entonces, cada semana nosotros sacamos estas placas, los desprendemos de estos cátodos, que son donde se van depositando el cobre, ¿ya? Y los desprendemos mediante operación de los trabajadores. Entonces, una vez que se desprende los cátodos, las placas vuelven a entrar al sistema para que vuelvan a depositarse el cobre. ¿Me lo pasas, por favor? Ahí están las placas. Estas son las placas de cobre. Nosotros, en nuestra ley del cobre es de 99.99%, es puro y es un cobre puro. La intención de toda la gente que vivimos en Corocoro, como han visto a un principio fotografías del pueblo, nosotros vivimos en el pueblo. Está la planta a un kilómetro de la planta. O sea, la planta está a un kilómetro de distancia de planta al pueblo. Y la mina está a una distancia de 100 metros, está ahí. Entonces, señores, lo que yo quiero que me entiendan, no nos podemos dar el lujo de contaminar a nosotros mismos. Ahí viven nuestras familias, viven nuestros hijos, ahí estudian. Entonces, no nos podemos dar el lujo de contaminar, ¿no? Entonces, ese es el principio de todo trabajador de nuestra empresa. Tratar de siempre de evitar que haya fuga de soluciones hacia afuera. A un principio cuando comenzó este proyecto era algo desconocido para nosotros, para todos los trabajadores, ¿no? Hasta para la misma Comibol, porque este proceso que estamos haciendo nosotros en nuestro departamento es nuevo en nuestro país. No hay una planta que esté procesando idéntica a esta en nuestro país, es la única planta. Entonces, ya con el transcurso del tiempo, ya pasaron una vez que se ha montado la planta, ya ahora en proceso, ya sabemos a qué nos atenemos nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces, siempre la parte operativa, los trabajadores de planta, tratamos de conversar con la parte técnica para que no se descuide, o sea, para que no haya ningún error del tema de contaminación ambiental. Nuestra empresa tiene el permiso de la ficha ambiental. O sea, eso lo tiene la parte de la Comibol, ellos manejan todo aquello. Entonces, cualquiera puede hacer la consulta a la Comibol, nosotros somos empresa del Estado. Entonces, una vez que ya tenemos estas placas, las vendemos a hay compradores de cobre aquí en nuestro medio, en nuestro país, sacamos una licitación y al mejor ofertante los vendemos, ¿no? ¿Cuál es la intención ahora de todo trabajador de la empresa? La intención es ya no vender estas placas hacia afuera, porque como en las exposiciones que hemos ido escuchando, esto también es materia prima, ¿no? Entonces, en conversación que hemos tenido con el Ministerio de Minería, hemos dicho que se implementa en la misma población una planta de alambrón, donde ya podamos fabricar alambres de cobre para que esto ya, o sea, eso cuesta más caro, ¿no? Entonces, así ya evitar, y no recordar a años pasados, que Corocoro lo único que hacía era exportar materia prima afuera. Entonces, la visión de todo trabajador de Corocoro es evitar no tener contaminación del medio ambiente. Hemos tenido algunos problemas con los compañeros de comunarios a un principio, pero acá no tenemos que tener esa intención de pelearnos entre nosotros, sino la intención de nosotros como trabajadores del lugar es de tratar de coordinar, y en este tipo de conferencias se gana experiencia y podemos debatir cómo minimizar todos los aspectos que puedan perjudicar a los compañeros comunarios, ¿no? Entonces, esa es la intención también de todo trabajador de la empresa, no es pelearnos con nadie, sino es coordinar cómo podemos mejorar, si estamos perjudicando en algún aspecto a nuestros hermanos comunarios, coordinar cómo evitar eso, ¿no? Entonces, esa es la intención de todos los trabajadores de la empresa. El 99 se firma un contrato con Cores. Con Cores, como les decía, ha sido también un impulso nuestro, ¿no? Pero, ¿cómo es la molestia que nos hacen, que tenemos nosotros ahí con la firma de este contrato? Es que en ese entonces, cuando la planta se estaba montando, no sabíamos cómo era el proceso. No sabíamos cómo era el proceso, ¿no? Ahora que ya sabemos el proceso y que tratamos, ya les dije cuáles son las intenciones nuestras, es de, ¿por qué no podemos hacer un poco, tal vez ampliar nuestra planta para seguir generando fuentes de empleo y poder producir para el Estado? Porque todas las ganancias que tenemos acá en nuestra empresa, siendo una empresa del Estado, va para el Estado. No que, como han dicho, la megaminería, ¿no? La mayor parte sale al extranjero. Muchas veces, lo mismo se han dicho en Corocoro, ¿no? Anteriormente, cobre. Pero en el cobre, ¿qué viene? Viene el oro, ¿no? Entonces, también viene el indio. Son otros minerales que se pueden recuperar. ¿Y qué hacen los países que nos compran a nosotros? Lo único que nos dicen es cobre, nada más. Entonces, lo que nosotros queremos y tratamos de evitar es eso. No queremos que ya entre una empresa transnacional a nuestro distrito. ¿Por qué? Porque hemos visto, miren esto, lo van a hacer en 5 años, va a desaparecer, parece, nuestro pueblo. Lo que nosotros ahora actualmente estamos moviendo son 200 toneladas de materia. ¿Y ellos cuánto mueven? Han mostrado de San Cristóbal, 150 mil toneladas día, ¿no? La diferencia es inmensa. Lo que nosotros queremos es que velamos también la intención de nuestros hijos, del futuro. Que esto no se termine en 5, 6, 10, 20 años, porque la intención de Cores es desaparecerlo en 10 años a Corocoro. Eso es lo que está haciendo ahora Cores, hacernos pelear con los hermanos comunarios. Les está ofreciendo todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es evitar eso. Lo que queremos es coordinar con nuestros hermanos comunarios, coordinar todo el aspecto de contaminación, porque esa es la palabra que yo, en resumen de este seminario, es hablar del tema de contaminación. Entonces, lo que queremos es eso, coordinar con nuestros hermanos comunarios en qué les estamos afectando para poder minimizar eso y tal vez minimizar al 100% y ahí seguir trabajando. Pero lo que siempre decimos, ya no queremos que entren empresas no queremos que haya en nuestro distrito una minería, una mega minería, ¿no? Cores va a hacer eso, va a hacer desaparecer a nuestro distrito. Pero otro que quería mencionar, sabemos que el cobre es utilizado en varios artefactos. Es un buen conductor de corriente eléctrica. ¿Por qué no podemos industrializarlo acá? Como decía a un principio, podemos poner una planta de alambrones, ya industrializarlo en nuestro país y no sacarlo afuera y nos venden a más caro a nuestro país. Eso es todo lo que les puedo ir explicando, señores, y no sé si tienen alguna pregunta, estoy para poderles responder.
Vamos a todavía ceder la palabra a los hermanos y hermanas de las comunidades para que tengamos una mirada más amplia a la minería en Corocoro, ¿sí? Entonces, por favor, la hermana, y no sé si alguien más va a venir, o solo la hermana. Muy bien.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente nos saludamos, hermanos. Y yo voy a complementar los hermanos que hayan presentado un megaproyecto que es un piloto metalúrgico Corocoro, ¿no? Es un piloto, ¿no? Pero anteriormente ellos decían que es Comibol decían, pero nosotros en 2009, de antes, empezó de 2009, hemos intentado reunirnos, ¿no? Él ya estaba mencionando el coreano que tenía que entrar Corocoro, ¿no? Nosotros somos esa data, estamos a autoridad de ellos y Cuipata todavía. Entonces, nosotros hemos dicho que nos reunamos, que nos muestre el documento, sobre el documento discutamos en la mesa, ¿no? Pero ellos no han querido. Nosotros estamos, sabíamos que va a entrar, antes que entre con los hermanos que están ahorita presentes, hemos dicho que sentamos, no nos dejemos entrar transnacionales, mejor unidos, discutamos con ellos. Pero ellos, como Rafael Quispe, Genaro Tola, vinieron a ello, y no en 15 de abril de 2009, para explicarles. Ellos han viajado también, intercambio de experiencia a Perú. Perú también igual está, entonces, como ustedes también, como ya sabía, va a entrar Corocoro a Pacajes, entonces ustedes tienen que saber cómo va a explotar el coreano. Entonces, frente a eso, ustedes tienen que estar imaginando cómo va a ser aquí posteriores, los comunarios, en qué se va a quedar. Entonces, ahí se fueron ellos en 15 de abril. Entonces, al llegaron, nosotros esperábamos para hace rato, teníamos documentos siempre. Entonces, para ellos, como los dirigentes de sindicatos, ya como no estaban, han hecho un acuerdo y han firmado que en una, con tantos artículos como se fuera a consultar a Marca Caquingor o Pacaje, con autoridades todos locales, todo en consulta, ¿no? Entonces, con eso, ya seguíamos discutiendo con ellos todavía, nos sentimos un tema, hasta la agua la hemos quitado, ¿no? Porque nosotros tenemos que vernos, nuestras comunidades viven con ganado, con su chacra, algunos trabajan, sus hijos trabajan, entonces, pero los que están mayorcitas trabajan con ganado, con chacra, entonces, una vez que va a entrar el empresa coreano, entonces, ¿dónde van a quedar? Era para nosotros la pregunta. Pero no, ellos no han entendido, ¿no? Ellos decían, unos dos, como sindicato que decían, uno del Ayoctata, que la persona decía, ahí se llama Aillo, también otros Chichi, Huacaseña, ellos decían, no, mis abuelos, los regalos han decidido, es que ya tenemos que firmar. Así han firmado, así han hecho pasar hasta el presidente con ese falso documento, han elaborado con artículos que han ya podido consultar en todo, entonces con un sello también, había tenido una autoridad que tenía un sello, marca Caquingora, decía, o de Huacaseña, con eso han sellado, ya se imaginaba todo a consultar. Entonces con ese documento ya la firmaba, estado del gobierno. Nosotros para ese rato todavía seguimos peleando todavía, entonces ellos para ese rato dirían, eso nos unamos ya entonces, para que no entre la empresa transnacionales, ¿no? Nosotros queríamos con ellos sentarnos unidos, que era como con la empresa. Ellos también de la ellos, Barca Caquingora, ahí, todo también de Caquingora, Pacaje también trabajan, creo que en ahí. Entonces, para ellos era bien, pues, pero ellos nos han contradecido ese rato. Y ahora tarde ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Va a entrar Estado, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a pagar multa o va a devolver la plata? ¿Qué va a hacer? Es la pregunta. Y ni consulta hemos puesto la consulta. También nos hemos sentado en un comibol. Ellos eran como varios, con casi un 20 personas, eran como abogados, ingenieros. Nosotros éramos 24 personas dentro de eso. Pero nos hemos programado para sentarnos. En Corocoro hemos llegado, como autoridades, nosotros somos de Pacaje, ahorita estamos ejerciendo como autoridades. Hemos llegado a Corocoro. Nos esperaron mareados algunos sanos, nos sentimos, no, hoy día no más has llegado, ayer debías explicarnos. Y al Tata Rafael ya persiguieron como al guerra, todavía el cambio en volquetas. Eso todo eso ha pasado, con eso ha firmado el gobierno. Hemos insistido tal como se debe consulta, también Constitución Política de Estado, también Convención 169, tantos artículos ahí. Entonces, eso se lo hemos puesto a la mesa, entonces nos cumplan eso, y no han querido. Hemos pedido audiencia al presidente, igual han rebotado, han de la puerta han trancado, que no. Estamos diciendo todavía, cuando está yendo a elaborar, no tiene ficha ambiental, no está completo, como si en ficha ambiental va a elaborar el gobierno, que no vaya, sigue yendo, etcétera, todo. Así mismo ha ido. Todavía estamos al frente, cuando estaba partiendo a inaugurar, estamos al frente todavía nosotros. Todavía el hermano presidente no tiene ficha ambiental, todo como se debe. No puede inaugurar. Él se ha ido. Entonces, ahora tarde creo que va a ser la elección. No sé, Corea de Sangre, algo va a pasar para de cooperar con ese extranjero que es coreano. Porque dentro de eso igual ha ido, hasta conmigo mismo también ha de engañar a los comunarios. Hemos firmado que esto va, vamos a cumplir, vamos a mesa de trabajo, vamos a poner, hemos dicho. Cuatro mesas de trabajo vamos a poner, entonces ya hemos firmado. Documentos ahí, actas ahí. Pero igual no han cumplido. Comebol mismo también han salido a engañar a los comunarios. Vamos a hacer escuelita, vamos a hacer camino. ¿Con camino acaso los comunarios van a vivir? ¿Van a criarse con camino? ¿Con escuelita van a mantenerse? No, no van a mantener. Ahora es 40 kilómetros de alrededor de Corocoro, de población, ahorita que estamos echando. Ese es corazón que va a abrir. Entonces, como una pollera va a desatar. Eso es su meta, es eso. El, su proyecto de documento que tiene coreano, está firmado. De ahí va a partir hasta donde ya está diseñado, 40 kilómetros. Hay un lugar que se llama Marca Ajawiri. Ese también ya está dentro de eso. Eso documento que tenemos. Fecha ambiental dice también, pacaje tiene pues 11 marcas. Dentro de 11 marcas, cada marca tiene 10.000 habitantes, 8.000 habitantes, 4.000 habitantes, 1.500 habitantes. Así habitantes tiene, pero dentro de eso, el documento habla pues en coreano que esta que está, han firmado está de estado. Hay 1.800 personas como radican mineros, eso nomás hay. No hay fauna, no hay silvestre, no hay ni llama, ni oveja, ni no hacen ni chacra. Hay un lugar desde que basural, desde un lugar, cierto documento dice basural. Ese documento tenemos nosotros a la mano. Ahorita este momento tenía que venir varios, pero ayer teníamos también una reunión allá entre consejos, en los pacajes, en las oficinas, entonces se han quedado. Ahorita con este documento tal vez podríamos llegarle para ustedes también que entiendan, ¿no? Eso. Sobre documento, con, así con la boca no podemos entender, pero con documento sí podemos mostrarnos. Ese documento tenemos. Pero la contaminación, decían también ese año, también hemos ha dicho el gobierno, quiero ver contaminación, dicen, quiero ver hecho. Ha traído la persona, también eso también han transcribido que han traído de Minas San Cristóbal, han comprado, eso también han mentido, pero la persona ha traído del lugar, ha traído esa ovejita que tenía. También han traído varios hermanos, pero a nosotros la oficina no nos han encontrado, que no tenía dos patitas, que su boca no abría, que no tenía ojitos. Así habían salido, pero no, a nosotros no nos han encontrado. Si no hubiéramos, a nosotros se hubieran encontrado, igual hubiéramos mostrado a la prensa, pero esa contaminación ya tenemos, coro. Porque el camino por ahí es río, ambos ríos, ahorita pueden mostrar, ambos ríos dentro, este lado un río, este lado un río. Al frente también la piedra que está, puedes poner el plade, hay un río, ambos ríos ahí. Ahí al frente está la persona que vive también, que su terreno está avasallado. Hasta el momento no le han dicho nada, que cuándo va a pagar, qué rato va a pagar, nada ha dicho. Al ladito viven también sus ganados, están muriendo, chiquititos, están criaditos, tienen. Al frente eso, de ese río al frente es una cañadena, han cavado. Pero eso también, el hermano dice, hemos puesto esos documentos, que tacapas hemos puesto, pero las personas han trabajado. Igual van a declarar porque dentro de eso está pasando la contaminación, porque ellos lo que han trabajado las personas, igual han mostrado, pues han trabajado, no han puesto lo que las capas con colocado, no han colocado. Por eso por el río está yendo, más abajo de Corocoro, ahorita de este, ¿de qué? Más abajo de este ingenio que desentra, la planta más abajito van. Pueden pasarle al camino, me han dicho a mí, tenemos proyectos en ahí terminados, ahorita todavía no estamos terminando. Hemos pasado por el río, nos ha quemado, nos hace arder el pie. Por eso también sus ovejitas también sin zapatitos, algunos están saliendo, sus pies están pelados. Así está ahí abajo, pero desde este ingenio más abajo es esto todavía. Pero en las mañanas pueden pasar, el olor es terrible. No sé cómo al vientarlo no podemos taparle, ¿no ves? No lleves de noche. De día, no, claro, estarán tapados. No hay olor tanto, pero de noche es el olor hasta donde llega. Y con el población, ¿a dónde llevarán? Han dicho que van a hacer Sicuipata. Sicuipata también tiene pues, el terreno, las pecadas personas tienen, no sé, comprarán, qué harán, pero el población tenía que levantar hasta ahora y la empresa coreana, no sé, ahí nomás está. Por eso Desde antes que firme, los hermanos que están ahorita presentes, que nosotros hemos insistido a ellos, trabajemos, unamos y discutamos, pero no, nos han perseguido con dinamita, han perseguido a Rafael Quispe con volquetas todavía. Y ahora así ha entrado, así ha firmado 2009 al final, agosto creo que ha firmado el gobierno Estado. Y ahora nosotros también hemos dicho que antes que salga, hemos dicho que no puedes entrar a los comunarios. Si es que entra, te vamos a quitar el auto. Hasta eso hemos amenazado. Ya, pero ya para eso, vía satelital se ha alzado. ¿De dónde hay mineral? ¿Dónde hay? ¿Hasta dónde calle? Eso todo. ¿Por dónde entra? Todo documental tiene. Eso también tenemos nosotros. Pero ahora en este momento no hemos traído. Si podríamos traer, podríamos mostrar a ustedes el documento. Pero algunos que nos han ayudado tienen el documento también como... ¿Hasta dónde está abarcado eso? Si es que ahora vamos a decir que alto el coreano, tenemos que perder sangre. Recién vamos a recuperar, porque ya lo tiene la plata. Hay también un documento desde el carretera. Tantos años hemos insistido, Corocoro han insistido, vamos, que haya carretera, que haya carretera. Igual adapta la plata el coreano para hacer carretera, el asfalto. El documento habla, nosotros no de acá... En el documento está clarito eso, he firmado ahí también el documento. Por eso está haciendo carretera. Decían también ahora vamos a entrar trabajadores, hartos trabajadores van a optar. No va a optar, apenas van a optar como 180 será, 150 será. Bueno, por los computadores van a trabajar. Hasta ya hemos hecho un tractor, no, volqueta, que alza 40 toneladas, eso nomás va a entrar. Una persona, cuarenta personas que van a trabajar, volquetas, puede ser chofer, 40 volquetas, ¿no? Pero un chofer va a trabajar eso. No va a trabajar ni 40 choferes, ni 40 volquetas no va a entrar. Un solo volquete va a alzar eso. Por la tecnología van a trabajar. Así, ese es el documento que tenemos nosotros. Y eso sería, hermanos y hermanas.
Sí, ayúdeme con las manos, por favor. El Jorge, ¿dónde está? A ver, aquí la hermana de la primera mano que he visto y por ahí arriba.
Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Ya me conocen algunos. Mi nombre es María Luisa Rafael, de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lago Sururu y Popó. Agradecer nuevamente a CEDI porque es muy importante estar en este tipo de jornadas, que es importante, y también felicitarlos acá que están presentes a los que trabajan en el lugar, porque muy raras veces nos podemos sentar y nos podemos mirar frente a frente, tanto los operadores y como también la gente de las comunidades afectados por la minería. En este caso de Corocoro, es similar a muchos lugares que estamos viviendo esta situación. Divide y reinarás. En este caso, no es pequeño lo de Corocoro. Y no solamente es para ver del balcón. Esto tiene que motivarnos a toda la sociedad civil a que las cosas no están bien y tenemos fríamente que pensar y plantear la situación. Porque en primera instancia era el pleito entre los operadores pequeños y la comunidad. Ahora se está viniendo un monstruo. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Yo pienso que como comunidades afectadas tenemos que unirnos y hacer una marcha, hacernos escuchar. Por más documento que haya firmado, pues, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a morirnos? Pues tenemos que enfrentar a esta situación. Porque lo de Corocoro ahora, está bien lo que los hermanos han planteado, no siempre se hace en su totalidad la permeabilidad. Tenemos que ser claros en eso. Siempre hay un escape. Esto que dice la hermana de las ovejas y todo eso, nosotros con experiencia hemos degollado en ese momento y le hemos mostrado el corazón, el hígado, en qué situación se encuentra. Por esa razón nosotros como Coridú, vemos la necesidad de que nos unamos a nivel nacional, porque esto es para todos, no es solamente para unos. Entonces yo pienso que acá los cooperativistas han tenido que ya analizar y pensar qué es lo que se está viniendo, una monstruosidad. Y con esto de que va a desaparecer toda la población de Corocoro y por ende también va a desaparecer toda la alimentación que tenemos, ¿no? Ya les había dicho ayer, no vamos a comernos metal, no nos vamos a comer el mineral que tanto cuesta, ¿no es cierto? Tenemos que ver por esa razón que el agua vale mucho más que el oro. Entonces, en esa situación, preguntar acá, no sé, a los panelistas ya han explicado. Ahora, no sé a quién preguntar qué hacemos sobre esta situación. Lo que debemos saber es cuánto de dinero los coreanos han dado a Bolivia. ¿Me entienden? Porque aquí ya no es el Evo, ya no es cualquier presidente que esté, como sociedad civil tenemos la obligación de saber y analizar también fríamente qué es lo que vamos a hacer antes. Seguramente han adelantado, ellos pagarán gastos y perjuicios, los análisis que han hecho es por satélite y todo eso que a nosotros realmente nos toman el pelo por todo lado. Sin embargo, ahora yo planteo y propongo que juntos debemos analizar ahora esta situación. No es solamente Corocoro, hermanos. Lo mismo han hecho con, hace rato ya lo han explicado, han prometido todo, prometen todo, solamente hasta que se acceda. Eso ya basta, hermanos, algo tenemos que hacer. No tengo más por el momento, muchísimas gracias por darme la oportunidad.
Buenas tardes, señores asistentes. Nuevamente voy a tomar la palabra. Soy representante del departamento de Oruro. A mí me extraña demasiadamente que vengamos a estos cursos de capacitación para hacer la agitación, unirnos, pelear con nuestros mismos compañeros. ¿Qué está pasando en este país? ¿Cuál es el problema? ¿En qué país del mundo no hay contaminación? En todo el mundo hay contaminación. Si no es de los minerales, hay de las bombas nucleares. Hay toda clase de contaminación. Además, bien lo han explicado los representantes de Corocoro, donde ellos tienen ya como cola de, como dique de cola, donde ellos analizan y purifican y después trabajan. El polvo es en todo el mundo, no solo aquí. Perdón, ¿qué le pasa? ¿Quién está? Entonces, todas esas situaciones, porque en mi intervención ayer yo dije, hasta la lluvia va a estar contaminado, dije o no dije. Y el disertador no me ha dado la respuesta. ¿Cómo se puede matar la contaminación? Era mi pregunta. Ahora, nosotros tenemos que venir aquí a decir que nos uniremos todo el país. Nos unimos todo el país. Paramos las minas. ¿De qué vivimos? No vamos a comer el mineral, claro. ¿Pero de qué vivimos? ¿Con qué mantenemos a este país? ¿Cuál va a ser el problema? Claro, la alimentación es el primero. Pero tampoco estamos contaminando. Este departamento de Oruro, o digo de Cochabamba, antes producía durazno. Ahora aquí en la ciudad no se ve. ¿Por qué? Por la contaminación de las fábricas. Todo eso también tenemos que analizar. ¿Cuál es el problema? No simplemente venir a unir al país para contrarrestar a los mineros. Muchísimas gracias.
Gracias. La pregunta es para el hermano panelista que viste la gorrita. La verdad es que aquí no vamos a discrepar, sino es que vamos a intentar proponer soluciones. Yo entiendo en ese sentido. Yo pertenezco a pueblos indígenas de parte de las autoridades originarias. Mire, yo hace rato habíamos estado manifestando de que el texto constitucional es una ley para todos, empezando del presidente hasta el último hombre boliviano. En el capítulo cuarto del artículo 30, donde habla de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, en el numeral 15 dice: a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa y obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. Decía la pregunta, ¿se hizo ese trabajo del derecho a la consulta o no? Solamente yo me voy a remitir a esa pregunta.
Bueno, muy buenas tardes. Sinceramente a mí me duele lo que escucho al respecto entre corocoreños que estemos peleándonos ahí adentro. ¿Por qué le digo esto? Como empresarios, ellos representando, ya deberían estar de acuerdo con los comunales que están contaminados. Porque la señora dice que el río sí está contaminado, pero mientras de la empresa que están representando dicen que no. O sea que ahí tiene que aclarar, pues, ¿qué clase de reactivos utilizan y por qué está contaminado? ¿Dónde está, pues, entonces el diálogo entre la empresa y la comunidad? Yo no sé, no me explico. Si son representantes de la empresa, ya nomás tienen que hacer algún acuerdo con los comunarios. Yo soy un promotor ambiental de derechos indígenas. Me duele la señora que manifiesta contra la empresa. Y eso tenemos que determinar aquí. Y no tiene que salir de aquí afuera. Gracias.
Muchas gracias por darme nuevamente el espacio. Queridos hermanos, hermana Talla, un placer saludarla a usted, aunque a la distancia. Duele bastante escuchar ese tipo de intervención, lo cual la hermana Talla lo ha mezclado. Otra cosa es la Comibol del Estado, otra cosa es la transnacional llamada CORES. Nosotros no hemos sido alimentados económicamente por una transnacional. Hemos sido alimentados de la Comibol, del Estado, de nuestra plata, de ustedes, señores presentes. Lo cual ahora está dando sus frutos. Aportamos al erario nacional. No se va nada. Solamente lo único que se queda para nosotros es la poca ganancia que tenemos para nuestros sueldos y para el pan de nuestros hijos. Y lo demás está para los impuestos, para el bono Juancito Pinto, para todo ello, para el bono dignidad. Eso, hasta el momento, creo que estoy claro. Cuando escucho mentiras, falacias, resentimientos, creemos que aquí, ustedes, es mejor, son un árbitro. Quienes allá decían, no se debe hablar, se están peleando entre pacajeños, corocoreños. Y eso me amarga profundamente. Quiero decir, enfáticamente, esta empresa minera hidrometalúrgica Corocoro está cuidando el ambiente, el medio ambiente. ¿Quién vive de ese río ahí abajo que desemboca hacia Calacotos, al río Mauri? Es mi comunidad, ahí abajo. Si somos comunarios, criamos ovejas, toros, sabemos pues que hay que saber criar a los animales. Cuando muestran una ovejita con dos cabezas, ahí está, la hidrometalúrgica tiene la culpa. Es congénito, señores presentes. Cuando entre hermanitos, a ver que hagamos tener critas, va a salir mal. Hay que saberlo, cambiar de raza a nuestros animales. Y los que sabemos criar animales, la sabemos. Y eso agarran de bandera, aquí está la contaminación. Eso me duele, que solamente nos destrocemos nosotros mismos. Otra cosa es la CORES, Alguien decía, ¿cuánto ha dado? Ha dado 200 millones de dólares. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Hablaban de que ahí ha dado una carretera. Esa carretera se ha hecho gracias a nuestros impuestos, a nuestro gobierno. Gracias a eso. Eso arrastra hace 8 o 10 años atrás. Esa es la situación en que se vive. Y particularmente, ¿quién les habla? No quiere que entren esos caballeros. Porque, ¿qué dicen? Cuando algunos vecinos de las zonas, ayudita canchita de NEPS, un ejemplo les voy a dar. El chino, ¿qué dice? No, cancha, ¿para qué cancha? Aquí. Allá lejos, pedirme yo el dale, porque esto perderse todo. En mi pueblo, en mi plaza 15 de agosto, donde está mi mamá Asunta. Ahí, compañeros, está abajo la riqueza. En el pueblo está la riqueza. De ahí hay que darse cuenta que como San Cristóbal, creen que nosotros los corocoreños, los pacajeños, los paseños, vamos a dejar que nuevamente seamos lavados del cerebro y ya se los voy a hacer una casa de primera. No, señores. Si mi casa es de piedra, en esa casa he nacido y ahí voy a morir. Quiero decir y llamar un poco a la reflexión a la mamataya, originaria o autoridad, vendremos con verdades. ¿Quién le habla? La respeta bastante. Su señor padre y su hermano son amigos míos. Y como tal, no quiero destrozar esa raíz ancestral que existe entre todos nosotros. Quienes trabajamos en la Comibol somos comunarios, hijos de nuestros padres. Ahí viven, ahí trabajan, ahí tienen sus ovejas. He dicho, señor presidente.
Gualiquiwa, yo también soy autoridad originaria de allá, de la provincia de Pacajes. Evidentemente, lo que la mamataya estaba explicando de que no ha habido derecho a consulta, es evidente. Los pobladores de provincia de Pacajes no sabemos con qué intenciones está entrando esta empresa Cores. Aquí, según lo que explicaban, yo capté más o menos de que es un emprendimiento muy pequeño. Evidentemente puede ser una intención como crear o como un centro piloto tal vez, pero yo creo que las intenciones de aquí a futuro no sé cuál será. Es lo que nos preocupa a los pacajeños, más que todo a los pueblos originarios. Nosotros respetamos nuestra forma de habitar, respetamos nuestra Pachamama. No es que estamos en contra de los trabajadores mineros o en contra de las empresas transnacionales. Evidentemente, como todo boliviano, como todo ser humano, necesitamos el desarrollo de nuestros pueblos. Pero no a costa de matar nuestra forma de vivir. Lo que yo quería explicarme es que, hace rato explicaba que es un emprendimiento muy pequeño. Puede ser, pero el Corocoro, el pueblo Corocoro es un así pequeñito. Es un pueblo pequeño. Pero yo creo que las transnacionales no tienen intenciones muy pequeñas. Yo creo que hemos visto con otros centros mineros de que ellos van a la mercancía, a la ganancia. Ellos quieren ganar por cantidad, no por montos pequeños. En Pacajes no solamente se explota cobre en Corocoro. Cobre hay pues... no solo en Corocoro, también hay en provincia José Manuel Pando, Ingavi, están como para escarbar, como papa se escarba el cobre. Lo que nos preocupa es que la empresa se adjudique o tenga concesiones de Corocoro más allá, es lo que nos preocupa. Porque, aparte de ayer yo capté en una de las explicaciones de que Cores no solo va a explotar cobre, también va a explotar litio. Tenemos nuestros salares. Tenemos aguas manantiales, no hay dulces. Nosotros queremos tener riegos. Entonces, de eso queremos que nosotros también queremos socializar. Queremos saber dónde, aquí, cómo vamos a vivir. Es lo que queremos saber. El derecho a consulta es consensuar. Nosotros no nos vamos a oponer, sino que vamos a consensuar y de esa forma vamos a saber cómo vamos a vivir en el lugar. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a devolver la palabra a los expositores, vamos a pedir que una intervención de parte de los compañeros del sindicato, otra intervención de la parte de la hermana y otra intervención de Vladimir. Tal vez para no repetir, hacer como un balance de todo lo que han escuchado, qué propuestas pueden hacer o qué pueden rescatar para ir avanzando, ¿no?
Ya, primeramente voy a responder a la pregunta del compañero respecto de la consulta. Nos tratamos de ubicar en la antigua constitución política del Estado, no hay esa la consulta para eso, para preguntar si hay una explotación o hay una explotación. El proyecto hidrometalúrgico Corocoro arranca 2007 y la nueva constitución, cuando hemos promulgado, ha sido en enero 2009. Entonces, en esa parte, no sé si les respondí la pregunta, no había, cuando nosotros estamos arrancando, no había consulta, este compañero. Ahora, yo creo para la consulta, para que ingrese Cores a Corocoro, sí va a haber una consulta. Yo quisiera pedir a las tallas, a los comunarios del lugar, a todos, para decir no, porque la transnacional no es un monstruo que va a venir a arrasar todo lo que es Corocoro. Uno, él está pronosticado para trabajar 40 años, pero para saquear todo el cobre que tenemos. Pero nosotros trabajando a este ritmo o aumentándolo doble, por lo menos vamos a trabajar 2 o 4 generaciones más. Y el ingreso, tranquilamente, todo el ingreso que ganemos nosotros va a entrar a las arcas del país. Pero mientras cobre, se lo va a llevar la mitad y eso, y menos o más todavía se lo va a llevar. Y respecto a la contaminación, que lo que decía aquí la hermana, es mentira, pues, ¿no? ¿Cómo va a pasar si lo va a quemar el pie? Ese, no sé si podemos volver a la foto anterior. Ese río es salina. O sea, en las épocas de lluvia se diluye el sal, es bebible. Pero en la época de agosto hasta noviembre, lo que llamamos nosotros la paca, eso el sal se empieza a cristalizar. Entonces, ni los animales beben de ahí. No beben los animales. Entonces, tampoco, hermana, hay que exagerar, que diga que, por ejemplo, en estas fechas los patitos nadan. Ese es este río, no sé si ven, es salina. Donde yo vivo es mi campo, ahí es el ojo del sal donde viene. Estas fechas no puedes ni tomar, ni los animales toman eso. Pero sí, los salsitos comen, pero más, en la época de enero, marzo, empieza, el agua es más cristalina, es más delito. Eso, pero que pase este río no te va a quemar, eso es mentira, hermano, no trataremos de satanizar las cosas, ¿no? Y respecto al otro, de los animales congénitos, nosotros que vivimos, hemos vivido en el campo, sabemos el cruce entre hermanos, madres, hijos, hay malformidad. Solución para eso, traer un carnero de otro lado, listo, solución el problema, no pasa nada. Pero si no cambias, hay malformidad. Es normal de eso, normal de eso. No sé, nada más eso, compañeros.
Hermanos, quiero decir de aquí arriba, ¿no? Que con saco plomo. Nosotros no estamos peleando ya, para que nosotros estás diciendo, aquí están viniendo los corocorinos a pelear. Si no sabes informar, si no sabes el documento, no has visto cómo está firmado con el Estado, el ficha ambiental. Si no lees, no estás. A mí me está diciendo, está evocado. Si puedes leer, si puedes analizar, puedes decir, pues, esa es la verdad. Primero tienes que ver el documento, cómo está hecho. También el hermano decía, ya me están mintiendo. Es la verdad, pues, con lo que están trabajando también ahí. Nosotros no estamos viniendo a pelear ahora acá. Antes que firme el gobierno, nosotros hemos intentado con ellos sentarle. Igual vamos a estar diciendo, porque ahorita, como dice el hermano, no, que no se miente, que no se satanece. Por eso teníamos que venir ayer entre varias autoridades del lugar que está viviendo del río. Ellos estaban viniendo ayer. Ahorita ellos mejor podrían exponer con el documento. Más todavía estamos viniendo nosotros para exponer. Si es que no sabemos el documento. Igual van a decir, pues es mentira también. Él me dice, mentira es. Él también, mentira es. Si el documento habla, lo que está, la agua también, ya hemos analizado la agua. Tenemos también agua analizada. Entonces, también vamos a exponer en otro rato. No es que no vamos a exponer. porque si así vamos a hacer frente al coreano. Si aquí va a decir que aquí va a pasar años, si es que los hermanos que están trabajando, eso van a decir, ellos nomás van a querer coordenarme y no va a escuchar, porque así es el documento. Porque ahí está por autores originarios del AILO, del MARCA, del suyo, del nivel nacional. Con eso tenía que formar consulta. Si es que no forman así, no va a escuchar. También el sindicato tiene autoridad, no va a hacer valer eso. Porque como autor originaria tenemos del AILO, del MARCA, del suyo, del nivel nacional, con AMAC. Si es que con ellos que coordinar, quieren coordinar con ellos, sí vamos a discutir con ellos. Si es que no quieren, si es que agarran con sindicato, autoridad sindicato, ¿dónde tiene su territorio? No participan. Claro, como hermanos funcionarios de la mina, claro, son sindicatos, autoridades, se le pertenece a ellos, pues tienen que pelear de sus salarios, discutir del salario de los trabajadores. El sindicato, eso sí significa para ellos, son autoridades. Pero como autoridad indígena que vivimos en Aillo, otros que dicen soy sindicato, dicen caminan con poncho, ese no te va a tener ningún potestad. Si ellos quieren coordinar, vamos a coordinar. No es que no, nosotros no nos oponemos. Nosotros hemos intentado varias veces con ellos para venir también, porque nosotros no podemos oponernos. Para oponer a transnacionales hemos coordinado, porque no han querido, por eso ha firmado. Pero es que ahora sí es que vamos a decir, hasta el PICMES igual ha firmado, pues que antes que consulte, antes que haga ficha ambiental, igual fue firmado, ya está haciendo carretera. Ahora también igual está, pues, ¿qué va a hacer el gobierno? Eso tenemos que ver todos nosotros. Si es que así vamos a estar haciendo, firmar nomás el plan nacional es que entre, que nos termine en Bolivia, entonces, ¿dónde va a estar nosotros, hijos? Eso tenemos que pensar. Ayer también hemos analizado eso. Nosotros también su plan de gobierno, eso está firmado, está hecho, así está su plan de gobierno, eso también, ayer hemos visto eso. Seguramente aquí unos días también su documento vamos a recuperar, con este documento también hay que discutir cómo decirle al gobierno también. ¿Va a ser siempre así? ¿Va a terminar en la Bolivia? ¿Va a entregar a transnacionales? Entonces, y vamos a hacer ahí nomás y Bolivia va a aparecer a pequeño. Quiere manejar también como Hugo Chávez a nosotros Bolivia, no podemos dejarnos también que maneje igualito. Todos tenemos que pensar, si aquí no, hermano dice que estamos en pelear entre corocoreños, no hemos venido a pelear. Entonces ellos como han forma de trabajar han presentado. Nosotros como autoridades, con documentos de cooperarle a discutir con ellos, ¿dónde van? La consulta, hay formas. Ahora, tu casa, el hermano que está diciendo, tu casa va a derrumbar, ¿dónde vas a ir? Dos cosas, ¿quién te va a responder? Eso hay que preguntarte. No, y eso es la pregunta. También nosotros hemos dicho, los terrenos de los comunarios va a destrozar, el coreano ya va a agarrar como una pollera, va 40 kilómetros alrededor, va a trabajar, no va a ser corocoro chiquitito. Entonces todos los comunarios van a destrozar sus terrenos, ¿dónde va a llevar? ¿A dónde se lo va a poner su terreno igualito? ¿Dónde va a haber sus ganados? Esa es la pregunta con ellos, con coreano, con mi bol también, nosotros hemos insistido. Pero sí que vamos a insistir, nosotros no vamos a callar también, porque si es que nos callamos seremos traición también a los nosotros hermanos que presentan también. Porque a nosotros nos han ofrecido, como a veces las autoridades se hacen comprar, con eso nos hacen callar. Le compran, le dan algo, le dan unos algo de comer y ahí se calla ya, ahí le abandonan sus bases. Pero a nosotros igualito nos han dicho, pero yo mismo dije, no, nosotros hemos dicho que cumpla también, como dice, no había consulta, ahí pues el convenio 169, más antes hay pues, ahí está la consulta, entonces ahí se complementa nuestra constitución con constitución política del Estado, ahí ya complementa, ahí artículo 30, párrafo 15, ahí como dice, eso tenemos que analizar, todos tenemos que analizar eso, algunos mismos decían, en la marcha mismo llegan, ¿por qué están contra el gobierno? Están contra el gobierno. No es los hermanos de Tierras Bajas, es mucho, muy diferente su vivir de ellos. De nosotros, Tierras Altas, nos compramos el terreno, ahí no levantamos, ahí estamos, nos pasteamos, perder Tierras Bajas, muy diferente de ellos. Por eso han venido también a marchar. Hacer respetar sus derechos también, su derecho de vivir, su forma de vivir. de también sus ganados, de sus ganados de estos hermanos Tierras Bajas son del monte, de nosotros que a Tierras Altas son, nos criamos la vaca, la oveja, la chacra, los chuños, la papa, nos hacemos, ese es nuestro alimento, pero de ellos somos, también son arroz, de postre, todo también de ellos son formas de vivir, eso también han llegado. Si es que así vamos a unidos, para unirnos también a estas reuniones, para analizar también qué hacemos. Para eso también nos reunimos, es hermano también, la hermana de Ulchina, para eso también nos reúna para analizar. Si es que así vamos a callar, no sabemos qué cosa vamos a decir, pero ahí salimos a la marcha. Y el otro te va a preguntar a la prensa, ¿por qué estás marchando? No vas a decir, no vas a saber, no vas a poder decir nada. Para eso, esas reuniones tenemos, eso tiene que tenernos, hermanos y hermanos. Eso, buenas tardes.
Bueno, compañeros presentes, a ver, para terminar, acá la hermana decía que nosotros de principio, antes del 2007, cuando viene, digamos, la reactivación minera, en Corocoro no había, pues, gente, no había trabajo, ¿entienden? O sea, había una pobreza inmensa. Cuando viene el 2007, nuestro gobierno, Evo Morales, a decirnos, señores, vamos a reactivar la minería, para nosotros era saltar de alegría, porque en Corocoro podían ver las calles, caminaban chanchos, ¿ah? Había una pobreza total. Entonces, desde entonces, para comenzar, hemos comenzado a trabajar con 500 bolivianos. ¿Ah? 500 bolivianos era nuestro sueldo inicial, ya cuando hemos comenzado como proyecto. Y hemos trabajado como indios. Hemos tratado de que esta planta se monte para poder ya sacar un cobre metálico, ese era el objetivo de nosotros. Pero como les hago mención, nosotros no conocíamos esta tecnología, ¿ya? No conocíamos. Ahora que la conocemos, ya sabemos cómo es el proceso. Como un compañero decía, ¿con qué reactivos trabajan? Trabajamos la materia que ahí usamos, el ácido sulfúrico. Entonces, como compañeros que vivimos en un lugar, siempre tratamos de evitar todo lo que es la contaminación, porque nosotros vivimos ahí. Por eso les decía, no vamos a contaminar a nuestros hijos que estudian ahí, estamos a un kilómetro de la planta. Ahora también me hacía mención la compañera, pasamos por la planta y nos arde la cara, que este, que el otro. Sí, eso no les vamos a negar, por eso les decía, ¿no? Les invitamos a venir a la planta, vengan, van a ver cómo es el proceso, ¿no? Hay un área donde le llamamos nosotros electroobtención, mediante la corriente obtenemos los cobres metálicos, les decía, y ahí se produce un poco de lluvia ácida, ¿ya? Entonces nosotros ya hemos colocado unas bolitas de polipropileno, estos evitan salir estas lluvias ácidas y estamos exigiendo ahora a nuestro gerente que podamos poner unos extractores para evitar todo esto, ¿no? Es la preocupación del compañero trabajador, porque nosotros también trabajamos ahí. Yo trabajo en esa área, entonces me tengo que preocupar también de mi salud, ¿no? No voy a decir a que aquí de 10 años me muera, yo no quiero eso, pues mis hijos, ¿no ve? Entonces también nosotros nos preocupamos de eso, señores panelistas, compañeros que me han escuchado. Gracias.
Muchas gracias. Vladi, por favor.
Bueno, muy rapidito. Nosotros cuando visitamos al sindicato, hace 2 meses tal vez, ¿no, compañeros? Nosotros fuimos un poquito para compartir la información que justamente trabajamos y que es el fin y el objetivo del CEDIP, ¿no? Llevar información a las organizaciones sociales, ¿no? Y compartíamos la información general de la situación de la economía y del proyecto de la CORES, ¿no es cierto? Algo que nos llamaba profundamente la atención es la predisposición que tuvo el sindicato, porque muchos de los trabajadores, era la asamblea en pleno del sindicato, muchos trabajadores, viéndola o escuchando la información, se alertaron del proyecto de la empresa coreana, ¿no es cierto? Porque como dice el compañero Carlos, son sus familias las que viven ahí, es el pueblo, y es una empresa que al final va a realizar una explotación, ¿no es cierto?, que va a tener por el tema ambiental afectación en el mismo pueblo, ¿no es cierto? Va a tener que reubicar al mismo pueblo, ya habíamos mostrado, ¿no es cierto? Nos hubiera gustado mostrar un mapa satelital, pero va a tener que reubicar al mismo pueblo, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, como habíamos mostrado, el tema de la empresa estatal había sido planificado por el gobierno para un tiempo bastante breve, ¿no es cierto?, por el tema de reservas. Y lo que es más grave, hacía, había sido planificado como un tema de pilotaje para preparar el terreno para la empresa transnacional, ¿no? Hay un, pero como dicen los compañeros, hay un esfuerzo de trabajadores bolivianos, de técnicos bolivianos, de aplicar la tecnología que compraron en Chile, según lo que nos explicaban, ¿no es cierto? Adaptarlas a las condiciones bolivianas y mediante esas condiciones, ese conocimiento generado por esa experiencia, obtener los cátodos de cobre que obtienen actualmente. Esa experiencia se la va a transferir gratuitamente a la transnacional. Así está en el contrato, ¿no es cierto? O sea, por un lado, vamos a cerrar la empresa estatal en unos años y el esfuerzo de los trabajadores va a ser transferido gratuitamente a la empresa transnacional, ¿no es cierto? Eso nos parecía los problemas gravísimos, ¿no? Les decía, la sugerencia que salía espontáneamente de los compañeros trabajadores del sindicato es: tenemos que convocar un cabildo, ¿no? Tenemos que convocar a un cabildo en la población de Corocoro e invitar a una alianza con los compañeros de la población misma de Corocoro, con los compañeros, con los hermanos indígenas del Suyo Pacajaki, y formar una alianza de los sectores frente a la transnacional, porque ellos son conscientes. Cuando hablábamos por separado con los dirigentes de ambos sectores, todos son conscientes de que la transnacional ya ha comenzado a dividirlos, ¿no? Ya ha comenzado a dividirlos, ¿no es cierto? Y que va a contratar a algunos trabajadores, va a billetear a algunos dirigentes, va a billetear a las comunidades, ¿no es cierto? Así que el peligro para nosotros estaba claro, y creo que también quedó claro para en la asamblea del sindicato y también para las autoridades, ¿no es cierto? Este es un esfuerzo del CEDIR. Creo que hemos tomado nosotros un riesgo al hacer esto, ¿no es cierto? Sabemos cuán delicado era el tema. Como comentaron, hubo dinamita de por medio, ¿no es cierto? Y no es algo que a nadie le gustaría recibir un dinamitazo o a llegar a esos extremos, ¿no es cierto? Ha sido una situación muy difícil la que han pasado los compañeros. Por eso yo, sinceramente, no me decido, quiero darle las gracias a los compañeros del sindicato por dar la oportunidad de venir a dialogar, y de la misma manera a las autoridades del Suyo Pacajaki, que puedan venir a dialogar en esta oportunidad que hemos tratado de armar para compartir criterios, acercar posiciones, mostrar también las discrepancias, ¿no es cierto? Pero eso es un esfuerzo. Sinceramente, el agradecimiento a ustedes, compañeros.
Y sobre todo la